buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Leche con Galletas. El episodio de hoy es un episodio que también es muy especial, al igual que el episodio número 11. ¿Por qué? Porque esta es la segunda parte de la entrevista con María y con Chema, que ya empezamos en el episodio 11, los dos investigadores científicos afincados en Madison, Wisconsin, en los Estados Unidos. Así que si todavía no has escuchado la primera parte, el episodio número 11, te recomiendo que vayas y empieces por ahí. Pero vamos, que si te quieres quedar aquí y seguir con este, pues nada. Tú a lo tuyo, que nadie te diga lo que tienes que hacer. ¿Qué son los exosomas? ¿O por qué algo tan novedoso, quizá?
Sí, pues sí, yo trabajo un poquito más quizá en esto. Cuando yo explico a la gente que no sabe muy bien qué son los exosomas, qué es lo que son, los llamo un poco el servicio postal y de basuras de las células. Entonces, no sabes, el tema es que hasta hace poco no se sabía ni que existían, se pensaba que era, bueno, morralla todo, pero ahora se sabe que las células a veces emiten pequeñas vesículas de lo que son ellas, que es, pues bueno, una capa de lípidos tal y cual con cositas dentro, pues emiten pequeños trocitos de ellas mismas con a veces mensajes, y estos mensajes pueden ser muy variados. Estos mensajes se sabe que son, por ejemplo, responsables de la resistencia a fármacos de algunos tumores, que otras células lo utilizan para, pues, cambiar el entorno. Se sabe que tienen muchísimo material genético dentro, que puede tener, pues, distintos efectos en las células de al lado. Entonces, es un campo que está ahora mismo totalmente en auge y que, ya te digo, tiene, nada, contados años, hasta hace poco tiempo. De hecho, hace poco, hablando con un compañero de un departamento de aquí de la universidad, decía, me vais a tener que convencer de que esto es real todavía. Pero bueno, parece que la evidencia es bastante clara de que los exosomas existen y las células los utilizan para comunicarse entre ellas. Aparte de, bueno, pues si a veces están en, yo qué sé, periodos de estrés, a veces deciden, pues, mandar su equipaje en ellos.
Pues en el episodio 2, ¿no? Hablamos con Vicky sobre la microbiota intestinal y nos contó cómo algunas bacterias eran capaces de transmitir un mensaje a otras bacterias, ¿no? De forma que las que lo recibían se volvían malas, entre comillas, ¿no? Digamos que aprendían técnicas que mejoraban su capacidad de supervivencia, lo que pasa es que resultaban dañinas para nosotros, ¿no? Esta transferencia de mensajes sería algo similar a lo que tú estás contando, pero con bacterias en vez de con células?
Pues la verdad es que se parece mucho. La similaridad es lo que tú has comentado, ¿no? De la transferencia de mensajes y tal, que una célula cancerosa, por ejemplo, puede aprender a que no le afecte uno de los fármacos que le estemos dando y se lo cuenta a la de al lado. O se lo cuenta a otro tumor en otro sitio distinto. Eso es algo que ocurre. Pero yo creo que las similitudes acaban ahí, las diferencias empiezan ahora, de que estos mensajes, en el caso de las bacterias, como las bacterias no son muy sofisticadas, pues los mensajes no son muy sofisticados. Suelen ser moléculas discretas, que decimos los científicos, ¿no? Moléculas solitas. Uh-huh. A veces moléculas de inflamación o a veces material genético pelado, sin nada más. Más que los exosomas, no es solo el material genético, las cositas que llevan, sino que además tienen maquinaria. O sea, imagínate que en vez de mandarle un mensaje a la vecina, que es la notita sin más, tú se lo mandas en un sobre súper tecnológico que además hace cosas, que se abre solo y tiene maquinaria personal. Se sabe ahora, es una de las cosas que estamos investigando, que los exosomas son capaces de ensamblar proteínas sin necesidad de que haya células cerca, que es una movida. O sea, sin pues necesidad de estar las células ahí, son capaces de incluso prepararse a ellas mismas el terreno para poder migrar más y hacer metástasis solas. Es como si mandasen una sonda de estas, de las de Marte. ¿sabes? Para reconocer el terreno y prepararse antes de ir a Marte.
Dios, pero a ver, corrígeme si me equivoco, porque como he dicho, tampoco no controlo tanto de este tema, ¿no? Pero para hacer las proteínas, las células pueden hacer proteínas porque tienen ADN, ¿no? Entonces, ¿estos exosomas contienen también ADN para poder hacer eso por sí mismo?
Sí y no. O sea, contienen ADN, contienen proteínas, pero ellos no los hacen, los exosomas. Para eso necesitarían a la célula. Entonces, la célula lo que hace es meterlos dentro del sobre y digamos que ponerle pequeños mecanismos al sobre. El sobre es un poco tonto y simplemente pues es un mecanismo, como si digamos, oye, un muñequito con un resorte, ¿sabes? El muñequito sabe salir porque tiene un resorte, pero no puede fabricar más muñequitos dentro.
Y bueno, esto que estás comentando, o los exosomas en general, ¿son algo negativo? ¿Son algo peligroso?
Pues a ver, eso de peligroso me parece un poco relativo. O sea, sí, los tumores lo pueden utilizar en nuestra contra, pero nosotros podemos ser más listos que ellos y utilizarlos también para meter dentro tratamientos, como estábamos comentando antes. Incluso podemos ponerles un mecanismo para que escojan a qué células tienen que ir dirigidos y atacar solamente a las células que a nosotros nos interese. Que también me parece, vamos, una chulada, me parece muy sofisticado.
Sí, sí,
que es
sí.
Algo que, pues, a mí hace unos años me parecería de ciencia ficción, ¿no? Pero esto son cosas que ahora mismo se están haciendo.
Es increíble, yo la verdad me quedo sorprendido por eso, ¿no? La cantidad de cosas nuevas que todavía no tenemos ni idea, ¿no? Cuanto más aprendemos, más cosas descubrimos, más nos damos cuenta de cuánto no sabemos, ¿no? Pues creo que ahora quizás nos vamos a introducir un poco más en tema de inmunoterapia, ¿no? Y es que en la actualidad los tratamientos que existen para luchar contra el cáncer, ¿no? Como la quimioterapia o la radioterapia, pues son muy invasivos o muy dañinos para el cuerpo, ¿no? No sé si invasivo es la palabra correcta, pero al menos dañinos, yo creo que eso es así, ¿no? Y hace poco pues hablábamos también con Iris Bermejo sobre las vacunas contra el cáncer, ¿no? Que son vacunas terapéuticas que ayudan al sistema inmune a combatir células tumorales, ¿no? Entonces quería lanzaros la pregunta, a ver qué me podéis contar sobre qué otras técnicas de inmunoterapia existen o con qué técnicas trabajáis.
A ver, o sea, la verdad es que la pregunta es compleja. Y yo lo que diría, lo primero, el sistema inmune, o sea, nosotros lo estamos intentando usar recientemente para luchar contra el cáncer, pero el sistema inmune lleva luchando contra el cáncer siglos, si no milenios. O sea, se estima, el número puede no ser del todo correcto, pero en general, aproximadamente el 90% de los intentos de un tumor para crecer los destruye el sistema inmune. Con eso te puedo intentar dar una perspectiva sobre cómo eficaz es tu sistema inmune parando al cáncer normalmente. Lo que ocurre es que, bueno, pues de vez en cuando el tumor es más listo, se escapa y ahí es donde tenemos ya un problema, ahí es donde ya lo detectamos en la clínica, ahí es donde los médicos lo ven y requiere tratamiento. Claro, los tratamientos tradicionales, como muy bien has dicho, ¿no? Radioterapia y quimioterapia, lo que buscan es destruir al tumor, pero básicamente lo que hacen es destruir cualquier célula que se divida. Porque eso es lo que caracteriza un tumor, ¿verdad? Básicamente un tumor es células que crecen muy deprisa cuando no deben hacerlo. Así que lo que en la clínica haces, dices, voy a cargarme todas las células que se dividan. Claro, sí, vas a atacar al tumor. Pero en el proceso pues vas a dañar a las células también, por ejemplo, del pelo, a las células que producen las células de la sangre. Esos son los famosos efectos secundarios que tú estás mencionando. ¿Sabes? No tanto que sean invasivos, sino que sobre todo sean, pues tienen muchos efectos secundarios. Sí que son muy dañinos. Ahora, moviéndonos a la inmunoterapia, pues como te imaginas, claro, ese tipo de terapias no se centran necesariamente en atacar células que se dividen, no, son tratamientos mucho más específicos por regla general. Lo que estás haciendo básicamente es intentar reentrenar de nuevo al sistema inmune para decirle qué es lo que tiene que buscar. Estás intentando decir, mira, este es el carnet de identidad o la huella dactilar, ¿no? Todo el mundo más o menos de las series de detectives podemos saber lo que es una huella dactilar. Pues tú en el laboratorio desarrollas la huella dactilar de ese tumor, de ese paciente X. Y entonces le enseñas a las células del sistema inmune qué es lo que están buscando. Dice, mira, estás buscando células con esta marca. Y eso es lo que básicamente se agrupa un poco bajo el concepto, ¿no?, de inmunoterapias. Hay luego muchos tipos de inmunoterapias. No sé ahora ya cómo, por dónde quieres que siga o que sigamos.
Bueno, no sé si quizá explicando sí, algún tipo de inmunoterapia en particular o algo con lo que trabajéis.
Vale, sí, no, claro, por supuesto. Pues mira, inmunoterapias digamos que las puede haber básicamente de forma muy generalizada de dos tipos. Uno de dos. O empezamos por inyectar simplemente sustancias que ayudan al sistema inmune. Este sería el equivalente como los esteroides o los anabolizantes que a veces se ven en los gimnasios, ¿no? Tenemos al monitor de gimnasio y pues, se está poniendo muy fuerte y te dice que lo consiga a base de ejercicio y también una dieta pues con muy rica en proteínas, etcétera, etcétera. Eso se puede hacer para el sistema inmune. Básicamente sería como darles esos esteroides a tus células inmunes. Eso es una forma. La otra forma, que es quizá la más novedosa y que es la que con la que diría que yo más trabajo, trabajamos más, es básicamente inyectar células directamente. Es sacar una muestra de sangre, coges las células inmunes, las puedes entrenar, las puedes crecer, puedes formar tu pequeño ejército inmune, si lo ponemos de esa manera, y lo reinyectas de nuevo en el paciente. Y claro, esas células pues tú las has entrenado para que sean súper específicas, saben lo que buscan y las has hecho probablemente, pues las has convertido en ese monitor de gimnasio, digamos, ¿sabes? Que están súper fuertes y listas para ir a por lo que se les ponga por delante.
En el libro A vivir la ciencia, el bioquímico y divulgador Pere Estupiñán repasa algunos de los temas tratados en el programa de radio A vivir, de la cadena SER, en el que participa los fines de semana, ¿no? Entonces hoy quería hablar con vosotros de un caso en particular que narra, y el caso de Sandra, una niña de 10 años a la que se le diagnosticó leucemia. Tras un tratamiento de quimioterapia que funciona en un 80% de los casos, Sandra pareció recuperarse, pero al tiempo el cáncer reapareció. Se le aplicó un segundo tratamiento que funciona en un 50% de los casos, una quimioterapia más agresiva y un trasplante de médula. La hermana de Sandra resultó ser donante de médula compatible al 100%, así que tuvieron suerte en ese respecto, ¿no? Entonces, tras un largo y durísimo proceso, Sandra pareció curarse. Pero, desafortunadamente, un tiempo después, saltaron las alarmas de nuevo. Y es que Sandra tuvo que ser sometida a más quimioterapia y a un nuevo trasplante de otro donante. Sin embargo, este nuevo tratamiento no parecía funcionar. Perdida ya toda esperanza, los padres de Sandra fueron informados de un ensayo clínico con una terapia avanzada muy novedosa llamada CAR-T cells, desarrollada por investigadores del Sant Joan de Déu de Barcelona. Este tratamiento consiste, como tú decías antes, Chema, creo, ¿no?, en extraer células del paciente, que serían los linfocitos, modificarlas con ingeniería genética y reintroducirlas de nuevo en el paciente para que combatan a las células cancerígenas. Parece, afortunadamente, que el tratamiento funcionó con Sandra, con esta niña, quien hoy en día está haciendo vida normal, ¿no? Y los creadores de esta técnica, que son James P. Allison y Tasuku Honjo, ganaron el Premio Nobel de Medicina en 2018, por lo tanto es algo bastante reciente, ¿no? Y bueno, después de contaros toda esta historia, mi pregunta es, pues, ¿vosotros también trabajáis con estas técnicas u otras similares? ¿Y este tratamiento es aplicable a todo tipo de pacientes?
Bueno, pues la verdad es que yo diría que sí. Trabajamos con cosas muy, muy parecidas, de hecho. Uno de los colaboradores de nuestro grupo, Cristian, de hecho, fue uno de los investigadores, uno de los médicos que supervisó uno de los ensayos clínicos que llevó a la aprobación en Estados Unidos de las CAR-T cells, Kymriah, desarrollada por Novartis, y que recibió la aprobación en 2017-2019, en agosto, hace ya 2-3 años. Y él estuvo dirigiendo el ensayo clínico aquí en Madison, de hecho, uno de ellos, que fue uno de los que generó estos resultados tan buenos como el que cuentas de Sandra. Así que estamos bastante cerca de ese tema. Y sí, nosotros trabajamos, por ejemplo, pues con, sobre todo más quizá con CAR NK cells, pero vamos, la idea es más o menos la misma. Y la verdad es que dan resultados pues muy prometedores y son muy interesantes. Nosotros lo que hacemos quizá es cogerlas y tratar de exponerlas una primera vez y luego una segunda vez, luego una tercera, estas células, para que poco a poco pues vayan desarrollando como esa memoria, ¿sabes? Y sean capaces de recordar y entrenarse un poco a sí mismas a través de esos pequeños desafíos que les impones. Las haces luchar contra el tumor una vez, luego un poquito más, etcétera, etcétera, para así intentar desarrollar células de memoria y CAR NK cells, cosas de ese estilo. valen para todos los pacientes? Pues tras esa pregunta tan sencilla hay una respuesta muy compleja. La respuesta es que depende. Hay muchos factores. Como muy bien has contado tú en la pregunta, lo primero que necesitaron fue un trasplante de médula. Eso no siempre es factible. ¿Qué determina que puedas tener CAR T-cells o no? Pues en primer lugar, tienes que ser capaz de aislar células inmunes de ese paciente. ¿Vale? Esto lo hemos visto todos en series de médicos como Anatomía de Grey, House o cualquiera de estas que nos puedan venir a la cabeza. No puedes coger células de una persona cualquiera, células inmunes, e inyectarlas en otra persona cualquiera sin ningún tipo de control. Porque las células inmunes son capaces de reconocer células de otra persona, las reconocen como algo malo, algo negativo y las van a atacar. Que es lo que se conoce a menudo pues, como el rechazo inmunológico. Es como cuando necesitas un riñón y hay que comprobar si eres compatible. Sí. Pues esta es la primera pregunta que hay que hacer con CAR T-cells. Tenemos que ir a este paciente y decir, ¿somos capaces de sacar células inmunes de este pobre paciente que ha pasado ya por 3-4 ciclos de quimioterapia, más radioterapia, más un trasplante de médula, como has dicho en este ejemplo? Pues a veces no. Y si es que no, necesitamos encontrar a alguien compatible. Que eso a veces no es posible. Lo más inmediato es un miembro de la familia, pero no tienen por qué ser compatibles necesariamente. Así que depende un poco de lo que encuentres. Por quizás poner un poco un giro positivo a la pregunta, ahora lo que se está haciendo con ingeniería genética es ir un paso más allá y es, se están cogiendo, por ejemplo, células de la piel, ¿no? Que uno no nos damos cuenta, pero nuestra piel pues a menudo está formada por muchas células que cuando mueren pues simplemente las perdemos y son pues no como escamas, como cuando uno se quema la piel y se está un poco pues escamando y cosas de estas. Eso es lo más o menos lo que podrías imaginarte. Lo que dices, vas a coger esas células de la piel y las vas a transformar en células inmunes. Con un montón de trucos de ingeniería genética se puede hacer eso. Así que lo que ahí podrías hacer es células inmunes un poco a la carta. Y podrías decir, bueno, pues con esto puedo evitar estos problemas de compatibilidad que hemos estado hablando. Todo eso es experimental, pero bueno, por ahora los resultados son positivos. Y quizá pues como conclusión decir que, bueno, la inmunoterapia por ahora ha mostrado resultados muy prometedores, muy buenos, y se están haciendo avances cada vez más deprisa. Y la verdad es que, bueno, pues pinta bien la perspectiva.
Sí, sí, sí. Pues bueno, sí, la verdad que es bastante positivo, ¿no? Me parece súper curioso, ¿no? Eso que has dicho de que se puedan coger células de la piel y claro, pues por técnicas de ingeniería genética, se conviertan en células del sistema inmune, ¿no? Que en este caso en particular, de la pregunta, hablaban de las CAR T-cells pues, que se extraían y se modificaban con ingeniería genética, ¿no? Tú has hablado de otros tipos de células con los que trabajáis y de exponer a esta célula varias veces a células tumorales, pero entonces, ¿también trabajáis con ingeniería genética o no? ¿Son procesos distintos?
Todos esos procesos son ingeniería genética. Simplemente el tipo de célula que usas es lo único que ha cambiado y tal. Nosotros trabajamos un poquito y sobre todo pues con nuestros colaboradores a menudo, pues es los que si necesitamos algo mucho más sofisticado, pues se lo pedimos a ellos. Nosotros hemos hecho, María y yo, alguna cosita de alguna modificación a pequeña escala. Como te puedes imaginar, si es algo que vas a inyectar en un paciente, hay un montón de controles de calidad y de seguridad que tienes que pasar. No se trata simplemente de decir, no, esto es hacerlo yo, esto fiaos de mí. No, hay un montón de normas para garantizar la seguridad del paciente.
Claro, otro problema, ¿no? Que quizá ya con estas técnicas nuevas, ¿no? Es que algo tan especializado, ¿no? Si, digamos, te extraen tus propias células y las modifican y luego te las vuelven a inyectar, eso en principio no creo que sea muy, muy barato, ¿no? O fácil o rápido de hacer, ¿no?
Sí, no, ese es uno de los debates, tocas ahora mismo uno de los debates más candentes aquí en Estados Unidos. Por dar unos números, pues la quimioterapia tradicional, pues quizá basada en doxorubicina o algo así, la puedes comprar casi en el supermercado de aquí, te la pueden vender en un Walgreens y puede valer unos $10 la dosis. Eso no es dinero. Kymriah, que es uno de los tratamientos, que es el nombre comercial de unas de las CAR T-cells, ¿vale?, oscila entre $600,000 y $850,000 el tratamiento por una sola inyección de células T.
Dios.
Así que, claro, ahora la diferencia, ¿no? Y el debate que tiene la sociedad estadounidense es, muy bien, el resultado es mucho mejor y estupendo, ¿quién lo va a pagar? Porque aquí, como sabes, pues bueno, la sanidad no es pública. Así que solamente, vamos, de media diría que $850,000 no es una cantidad que la familia media estadounidense se pueda permitir tan a la ligera. Yo, por lo menos, no podría permitírmelo tan a la ligera. Claro, te pones pues en una situación muy difícil, porque estás ahora con temas sociales, éticos, ya no es solo científicos, es ¿qué hacemos con esto? ¿Quién lo paga? ¿Lo va a pagar el gobierno? ¿Lo va a pagar tu seguridad privada? Si es tu seguridad privada, ¿qué pasa con la gente que no puede pagarlo? Etcétera, etcétera. Es un debate que, bueno, pues ahora mismo tiene un poco al bloque norteamericano y al bloque europeo un poco, pues con sus distintas aproximaciones. Aunque, bueno, Canadá tiene seguridad universal. O sea, que sería más bien Estados Unidos.
Es más bien Estados Unidos, sí. Porque aquí es eso. O sea, la industria farmacéutica es la que tiene la llave de todo, a priori. Ellos dicen, bueno, nosotros invertimos muchísimo en investigación, entonces luego nosotros podemos poner el precio que nosotros queramos. Un ejemplo ahora muy de moda es el tema este del nuevo fármaco que se acaba de aprobar contra el Alzheimer, que son unos $55,000 al año. Por algo que también es un anticuerpo, que se supone que es bastante menos sofisticado que lo que estabais hablando ahora. Pero, o sea, son no es descabellado aquí oír casos de gente que se queda en la bancarrota por tratar de pagarse un montón de tratamientos o incluso la insulina a los diabéticos. Entonces, aquí es un verdadero problema. Sin embargo, en el Reino Unido y en Europa ahora mismo lo que se hace es hay una especie de, digamos, diálogo central del país con productores de medicamentos. Por ejemplo, Europa ahora mismo compra un montón de medicamentos a India, que los vende por un precio mucho más razonable. Entonces, el gobierno decide cuál va a ser el precio por esos medicamentos. Eso aquí no pasa en Estados Unidos.
Sí,
aquí las farmacéuticas deciden qué es lo que van a cobrar porque ellas tienen la patente y no tienen ningún tipo de regulación y a veces tampoco tienen competencia con otras farmacéuticas. Cada una desarrolla lo que le interesa y como ellas solas tienen la patente y nadie más la tiene, pues ellos ponen el precio y no hay competencia que pueda beneficiar al paciente.
No, sí, sí, perfectamente. Yo creo que el problema de Estados Unidos con los sistemas sanitarios es, bueno, que es un sistema capitalista puro y duro y sí, realmente es que si no tienes dinero, pues te mueren, ¿no? Básicamente. Sí, como habéis dicho, no me extraña que la gente acabe endeudada, ¿no? O sin dinero por intentar pagarse tratamiento, por comprar medicina, etcétera, etcétera. No sé si eso en Estados Unidos podrá cambiar alguna vez. Lo veo muy complicado. No sé si quizás la esperanza sea que en unos años, pues todo este tipo de tratamiento avance mucho más, se conviertan en algo más normal y quizás pues el precio baje porque haya más competencia.
Para mí el verdadero problema no es tanto los tratamientos estos muy especializados, sino son los tratamientos más del día a día. O sea, aquí la insulina, por ejemplo, es horriblemente cara. O sea, la gente se va a Canadá a comprar insulina y luego se vuelve. O se va a comprarla a México y luego vuelve y les cuesta como una décima parte de lo que les cuesta aquí. ¿Sabes? Entonces, sí, sí. Igual si fuese algo más concreto podrías conseguir que las compañías farmacéuticas hiciesen algún tipo de convenio con los seguros, alguna historia así, pero cuando es todo es muy difícil crear un sistema donde puedas pagarte cualquier cosa, vamos, sí. Más del día a día.
Sí, supongo que es uno de los aspectos más negativos, ¿no?, de Estados Unidos. Antes, bueno, quizá esto sea parte del capítulo 2, así que en el capítulo 1 pintaste una imagen muy bonita de Madison y la vida en Estados Unidos, ¿no? Quizá ese sea uno de los aspectos más negativos de vivir allí.
Sí, puede ser. Hay una cosa que aquí se dice mucho en Estados Unidos, que Estados Unidos quiere tener cosas muy buenas, muy buena infraestructura y tal, pero no quiere pagarla. Y yo creo que ese es un ejemplo muy claro de cosas que Estados Unidos quiere tener pero no quiere pagar, ¿sabes? Una muy buena sanidad, muy bien, pero lo que sea te lo pagas tú.
Sí. O sea, yo ahí simplemente sí querría añadir quizá un matiz, ¿no? O sea, Estados Unidos tiene muy buena sanidad, probablemente tiene la mejor sanidad del mundo. ¿Sabes? Tiene acceso a los tratamientos, la prueba es estos tratamientos. No vas a encontrar Kinraya en Europa. Vamos, lo vas a encontrar, pero es Kinraya. O sea, la tienes que pagar aquí, a Estados Unidos. Estados Unidos te va a ofrecer el mejor tratamiento médico siempre que tu cartera te lo permita. Eso es así. Ese es donde yo creo que está el problema. La filosofía un poco es... Todo emana un poco de la idea individualista de la sociedad de aquí. Se valora mucho tu libertad como individuo y es tu decisión. Aquí, si quieres trabajo, lo vas a encontrar. Y es tu decisión decir que no, yo quiero pagarme un seguro porque nunca sé lo que me va a pasar, etcétera, etcétera. O no, oye, yo me la quiero jugar. Yo no quiero estar pagando miles de dólares de seguridad social para no necesitarla nunca o lo que sea. ¿Vale? Pues es tu decisión, tú decides. Claro, el problema de esa aproximación es que, claro, pues si no tienes dinero, no hay decisión. Directamente estás forzado a estar fuera del sistema sanitario. O simplemente eso, ¿no? Depender de lo poco que te pueda ofrecer la sanidad pública que hay aquí. Que, con todo el respeto, pues está por detrás de la sanidad pública de países europeos o Canadá. Eso sin duda.
Bueno, sí, es correcto. O sea, el ciudadano medio aquí tiene, mucha gente tiene seguro médico, pero claro, también es verdad que los seguros médicos no lo cubren todo. ¿Sabes? Hay muchas cosas por las que al final tienes que acabar pagando mucho más dinero del que deberías.
Sí.
O acabar pagando porque alguien ha decidido que no es médicamente necesario lo que tú les estás diciendo que necesitas. Entonces, también hay matices también en ese comentario que haces.
Sí, sí, claro. Supongo que pues, si necesitas un tratamiento de CAR T-cells que vale 600.000, 800.000 dólares, el seguro quizá eso no lo cubra, ¿no?
No, y hay otras cosas que quizás sean más necesarias. Ahora mismo que el debate está en la salud mental y cosas de estas, o tratamientos que la gente diga, no, esto yo no lo considero médicamente necesario, pese a que igual tu médico sea el que te lo dé. Y dices, bueno, pues es que si no me pongo a recurrir tal y cual, incluso si recurro, resulta que esto, si lo quiero, me lo tengo que pagar de mi bolsillo. Hay veces que sí, que te va muy bien y que todo lo que necesitas lo cubre, y otras veces que pues que no tanto.
La conclusión un poco es ese, ¿no? Del sistema de sanidad aquí, que es un reflejo del individualismo americano, o estadounidense, no americano, porque tienes Canadá, del individualismo estadounidense, que esa es tu decisión, del mismo modo que es tu decisión montar en moto con casco o no. En España eso es obligatorio, como te pillen sin casco, multa. ¿Por qué? Porque si tienes un accidente, etcétera, etcétera, ahora te tenemos que pagar entre todos la operación.
Claro.
Por tu licencia. Aquí no, aquí es, tú quieres ir en moto... como en las películas americanas, cruzando el cañón del Colorado, sintiendo el viento en tu cabellera, perfecto, adelante. Si te la pegas y tienes un accidente, digamos, si necesitas, tienes una contusión y necesitas cualquier cosa, todo, la resonancia, el CAT scan, todo eso, muy bien, era tu decisión, te lo pagas tú.
Claro.
Y si tenías dinero, pues muy bien, tu seguro lo va a pagar. Y ya está, si tienes un buen trabajo, tu seguro lo paga. Aquí un trabajo decente tiene para seguro. No todo el mundo, desgraciadamente, tiene acceso a un trabajo digno. Claro, es ese sector de la población el que a menudo se le deja fuera.
Claro, claro, exactamente. Ahí está el problema, ¿no? Sí, que al final hay un clasismo, ¿no? Unas diferencias sociales, porque si no tiene un buen trabajo que te permita acceder a un seguro médico, pues estás solo ante el peligro, ¿no?
Mm-hmm. Incluso con seguro médico a veces los costes acaban sumando.
A ver, sí, es como todo depende, una vez más, de qué seguro médico. Como todo, siempre es un gradiente o una graduación. Tienes desde no tener seguro médico hasta tener el mejor que te lo va a pagar todo, de nuevo. Si eres el decano de la Facultad de Ciencias, de aquí no te va a faltar nada.
No, lo mejor es hasta pagar a tocateja, probablemente.
O sea, cuando tienes un profesor de universidad cobrando fácil a esos niveles, 200.000 al año, más luego tu seguro, es como, no te va a faltar de nada, ¿no? Sí, descuida.
Probablemente pagarte el Kinraya no está tan lejos ya.
No, y vas a tener un seguro que te lo va a pagar, uh-huh. Además.
Claro.
Eso encima de ganar 200.000
sí.
al año.
Sí, sí, sí.
Si eres un trabajador en el McDonald's, con todo el respeto, insisto, lo pongo como ejemplo porque tienen el minimum wage, tienen la...
Claro.
Salario mínimo. Estaba buscando
y
la traducción.
No tienen...
Creo que no tienen beneficios.
Beneficios,
creo
que lo no. llaman aquí, que es básicamente seguro,
seguro.
Médico.
En Dinamarca, sí.
Sí, sí.
Por ejemplo.
Uh-huh.
Así que bueno, pues de nuevo es ese, no sé, ese reflejo que como europeo lo notas mucho, porque
sí.
No nos hemos criado con él. Y no entro yo personalmente no estoy entrando ni a valorarlo, ni en favor ni en contra. Simplemente digo que viniendo de fuera es un reflejo, es un cambio que notas mucho.
Uh-huh.
Ese cambio de actitud hacia el individualismo versus el colectivo europeo.
Sí, 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 es algo que choca cuando empiezas a vivir aquí.
Sí, claro. Incluso en la trabajar, ¿sabes? Esto va más un poco relacionado con las preguntas de romper el hielo, ¿no? De cuáles quizá los aspectos, no negativos, sino diferentes. Yo diría que en Europa o en España tenías más mentalidad de trabajar a veces como equipo, ¿sabes? No llevar las cosas tú por tu cuenta. Y aquí eres mucho más libre, insisto, para bien y para mal.
Sí, es algo que hemos comentado tú y yo en otras ocasiones, el tema de que bueno, cuando ya te acercas un poco a ser investigador principal, entre comillas, que le llaman, el sistema es muy distinto al de España. En España normalmente lo que empiezas es bajo el ala de un investigador principal, tú te vas desarrollando y ya cuando eres muy... muy senior, que dicen aquí, pues puedes llegar a tener tu propio grupo de investigación. Sin embargo, aquí vuelas solo mucho antes. Tienes que empezar a concursar por una plaza en el departamento para tener tu propio grupo desde mucho antes que en España. Pero claro, también es más competitivo, ¿no?
Claro.
También es otros contrastes.
Vale. Volviendo un poco al tema de la inmunoterapia, pues justamente ayer, dio la casualidad, que salió un nuevo programa del Cazador de Cerebro y hablaban precisamente del cáncer, ¿no? No sé si conocéis este programa de la 2 de Televisión Española, no sé si seguiréis viendo la Televisión Española desde allí.
Seguimos poco la española ya desde hace un
tiempo. No nos parece fácil verla desde aquí, la verdad.
No, ya a mí me pasa un poco igual, la verdad. Pero bueno, este es un programa de la 2. Son de momento los lunes y son así como episodios de media horita. Y los presenta este Pera Estupiñá, que es también el que os he mencionado antes del libro del caso de Sandra. Como podéis ver, soy muy fan. Y bueno, este Pera Estupiñá pues presenta este programa, ¿no? Que se llama Cazador de Cerebro y pues un programa de divulgación científica y cada programa es un tema distinto, ¿no? Y justamente el de ayer, pues hablaban de cáncer, hablaban pues de cómo los tratamientos han cambiado en muy poco tiempo, de que hace unos años quizá la probabilidad de superar un cáncer era pues un 30% y hoy ya creo que se superaba el 60%, ¿no? Y es como una progresión que va en aumento, lo cual es muy positivo, ¿no? Y eso, hablaban de nuevos tratamientos, entre ellos pues uno, la inmunoterapia, que ya hemos estado también hablando un poco, y otro también hablaban de la terapia molecular dirigida, que decían que había sido posible gracias también a la revolución de la genómica que se ha vivido en los últimos años, ¿no? No sé, sobre esta terapia molecular dirigida, la verdad que no la había escuchado en mi vida, ¿vosotros trabajáis también con ello o centráis más en la inmunoterapia?
Yo quizá trabajo más en terapia molecular dirigida, pero vamos, es un saco muy grande, básicamente. Digamos que moléculas que van dirigidas a funciones muy específicas de cada cosa. Lo que comentábamos en el otro programa sobre, oye, la angiogénesis, tal, o sea, los vasos sanguíneos que crecen y dan de comer al tumor y todas estas historias. Eso yo lo consideraría una terapia molecular dirigida, porque va dirigida a un tipo específico de función y no a otra cosa. A veces tiene unos efectos secundarios, pero la idea es que va dirigida a específicamente una molécula de dentro de ese tipo de célula, preferentemente. Con esto contesto tu pregunta. Ahora sí que la verdad que hay menos... Creo que tendremos a utilizar muchas menos terapias que vayan contra todas las células, que es lo que comentábamos también antes, de, oye, en vez de dejar de que las células proliferen todas, vamos a hacer otras cosas. Vamos a encontrar dianas quizá un poco más finas, ¿no? Que no signifique que no pueda coagular una herida aparte de, ¿sabes?, de tratar tu cáncer, sino que, oye, pues igual los efectos son mucho más sutiles y más dirigidos y con eso, pues... teóricamente también la calidad de vida del paciente puede ser mejor, pero bueno,
claro.
Eso ya depende del paciente y del tratamiento y de todo. Como te comentabas, es una bolsa muy grande, ¿sabes? Entonces, hablar específicamente de uno no te dice de lo que hacen un montón de otros tratamientos, no sé si me explico.
Sí, perfectamente. Sí, yo creo que has venido a comentar un poco también pues algo que mencionaba en este programa, ¿no? sobre los tipos de tratamientos, ¿no? Que quizá antes, no hace tantos años, pues claro, había, pues yo qué sé, dos tratamientos, ¿no? Tenías cáncer, da igual del tipo que fuera, porque tampoco no se conocían tantos tipos, ¿no? Y pum, te aplicaban un tratamiento que igual, pues, no era tan bueno para ese tipo de cáncer que tienen, ¿no? Y hoy en día, pues parece que eso, que se sabe mucho más sobre las distintas tipologías o las distintas características de los cánceres, y es posible crear tratamientos mucho más dirigidos a tu problema en particular, ¿no?
Efectivamente, cuando hablábamos un poquito de, bueno, de estos modelos que hacemos nosotros y tal, y de aprender más de estas cosas, pues uno de los beneficios de saber más de cómo funcionan los tumores es que puedes aprender cuáles son otras dianas que puedes ir tocando.
Uh-huh. Sí. También ponían otro ejemplo que yo creo que se relaciona con algo que ha comentado Chema antes, ¿no? Antes Chema hablaba de entrenar las células inmunes y reinyectarlas, ¿no? Y creo que ponían de ejemplo, pues, que tú tienes un tumor en el cuerpo, ¿no? Y le pueden hacer una biopsia, que viene a ser algo así como hacerle una bisección, cortar un trocito de tumor, quizás sería una forma más o menos correcta de entenderlo. ¿Una biopsia?
Sí, sí, sí. Básicamente
vale,
eso.
Vale.
Sí.
Pues con esta biopsia, claro, en este tumor habría ya linfocitos o células del sistema inmune de la persona, y entonces lo seleccionaban y lo que hacían era entrenarlos, ¿no? Como tú has mencionado antes, Chema.
Sí, sí.
Entonces, por repasar, porque no sé realmente cuánto hemos hablado del tema. ¿Cómo se puede entrenar a estas células del sistema inmune?
Vale, sí, esa pregunta creo que no la hemos tocado directamente. Básicamente, lo que tendríamos es un poco dos aproximaciones para entrenarlas. En primer lugar, lo que quieres hacer es hacerlas más fuertes, ¿vale? Y esto vuelve a la analogía de quizá pues el monitor de gimnasio o la persona que va al gimnasio o entrena para un maratón. Básicamente, el primer día que bajas al gimnasio no levantas mucho peso y al día siguiente estás fatal de agujetas. Si sigues haciendo esto 2 días, 3 días, 5 días, unas semanas, unos meses, al final pues vas construyendo más masa muscular, vas volviéndote más fuerte, puedes correr más lejos, etcétera, etcétera. Esto es básicamente lo que se hace con las células inmunes cuando se les está dando pues quizá estos esteroides. Se sacan del cuerpo y se les ponen un cóctel, digamos, de esteroides, anabolizantes, para hacer que sean más fuertes. ¿Vale? Esta sería la primera aproximación.
Uh-huh.
La otra que se intenta es hacerlas más resistentes al entorno en el que está dentro del tumor. Que esto es un poco lo que comentaba María antes, ¿no? Que tenemos el tumor y el sistema inmune, que básicamente se están pegando el uno contra el otro. El tumor quiere crecer todo lo rápido que puede y el sistema inmune quiere acabar con él cuanto antes. Son dos fuerzas opuestas, una luchando contra la otra. Quizá un ejemplo, ¿no?, sería de nuevo el partido de fútbol. Tenemos dos equipos y uno quiere ganar al otro. Pues en este sentido, el sistema inmune sería como la selección francesa. Es decir, cuando estaba, por ejemplo, Zidane en el 98. Es decir, un equipo muy técnico, muy bueno, da gusto verlos jugar, son buenísimos. Y el tumor, pues quizás una selección más humilde, quizá de algún equipo, por ejemplo, la selección de Sudáfrica o alguna cosa así, que quizá no es tan potente técnicamente hablando, al menos no en el 98. Pues por lo general uno esperaría que ganase Francia, uno esperaría que ganase tu sistema inmune. El problema es que no están jugando en París con unos cómodos 15 grados. Están jugando en África, con 35 grados, probablemente cerca de 40, quizá humedad, un sol muy fuerte. Los franceses no te van a aguantar ni 10 minutos. Los primeros 10 minutos, vale, quizá hacen algo, quizá marcan algún gol. Pero cuanto más dure esa batalla, cuanto más dure ese partido y más lo dejes ir a la prórroga, peor se va a poner para la selección francesa. Más probable es que acaben ganando simplemente por resistencia física, en este caso sería el tumor. Eso es lo que pasa dentro del cuerpo. Básicamente el tumor, como crece tan deprisa, agota los nutrientes y genera un entorno muy desagradable, muy falto de comida, bajo en oxígeno, bastante ácido. Pero el tumor evoluciona para aguantarlo. Es capaz de adaptarse a eso. Tu sistema inmune no es capaz. Porque de repente pasa de estar en unas circunstancias perfectamente normales a tener que luchar ahí. Eso es, digamos, la otra aproximación, que intentamos luchar contra esa inmunosupresión que hace el tumor, ¿vale? Así que, como conclusión, tienes dos sistemas. O construimos la fuerza del sistema inmune con esos esteroides y anabolizantes para hacerles más fuertes, o intentamos prevenir o aliviar esa inmunosupresión causada por ese entorno tan agresivo.
Claro, entonces al final, digamos, lo que hacéis es exponer a estas células del sistema inmune a entornos muy hostiles, ¿no? Para que se hagan fuertes, como si llevase, usando tu símil, a la selección francesa a entrenar a África, ¿no? Al Sahara, a que pasaran calor, ¿no?
Y básicamente esas son algunas de las terapias que se usan. Son, por ejemplo, pues que si los checkpoint inhibitors, estoy intentando buscar la traducción, los inhibidores de control inmunológico, sería algo así, que básicamente son señales, básicamente de nuevo son señales que el tumor manda y suprimen el sistema inmune. Uh-huh. Y lo que tú intentas es evitar esas señales. Tú intentas decir al sistema inmune, le intentas entrenar. Decirle, mira, este es donde vas a pelear, estas son las condiciones en las que vas a luchar, prepárate porque es lo que se te viene encima. Y eso es un poquito básicamente las dos aproximaciones a la inmunoterapia con células. Construir su fuerza y mejorar su resistencia.
Estamos llegando ya al final de la entrevista. Y bueno, he de decir que eso de Wisconsin parece el típico estado, lugar de Estados Unidos, ¿no? Que se mencionaría para hablar de científicos que han descubierto algo, ¿no? Es un sitio lejano, desconocido, pero que parece de fiar, ¿no? Entonces, he buscado en Google, científicos de la Universidad de Wisconsin afirman, y me han salido muchos resultados. Entonces, os propongo un juego. ¿Sabréis decir si las siguientes noticias son verdaderas o falsas? No sé si conoceréis todas las líneas de investigación que existen en vuestra universidad.
Vamos a fallar miserablemente.
Bueno, no sé, igual os sorprende, ¿vale? Estos son, ya digo, noticias reales que quizá he editado para que el titular sea así más cortito, pero son cosas reales o no. Vale, entonces la primera opción. Los científicos de la Universidad de Wisconsin afirman que la fructosa puede ser convertida en un combustible para automóviles.
Yo voy a decir que sí.
Yo creo que también es verdadero.
Sí, ¿conocéis a alguien que se dedique a estos temas por allí en Wisconsin?
No, pero suena plausible.
Vale, vale.
Como los diésels y cosas
así. Sí, ¿verdad?
Correcto, es verdadero, muy bien. Hay alguien en Wisconsin que está estudiando, metiéndole ahí azúcar de fruta, ¿no? A los coches. Vamos allá con la segunda. Por 50.000 euros. Científicos de la Universidad de Wisconsin afirman que pronto viviremos más de 150 años. ¿Verdadero o falso?
Yo creo que es falso.
Lo de pronto es raro, es un concepto un poco raro. No sé cuántos, voy a decir que sí, ¿no? Y que no, eso no.
Los dos decís que es falso.
Sí.
¿En vuestra última respuesta estáis seguros? Podríais perder 50.000 euros. Es falso, muy bien. Parece que conocéis realmente lo que se hace en Wisconsin, porque de momento lleváis 100% de acierto. Muy bien. Vamos allá con la tercera. Solo una vacuna puede parar esta pandemia, afirman científicos de la Universidad de Wisconsin.
Solo una vacuna puede parar esta pandemia.
Yo creo que es falso.
A ver, si es solo una, diría es falso, porque para empezar tenemos varias, pero no sé si se refieren al concepto de solo puedes parar la pandemia con vacunas. A priori diría que es falsa.
Sí, ¿verdad?
Suena demasiado categórico. Uh-huh.
Es correcta, es verdadera, así que aquí está vuestro primer fallo. No os preocupéis porque todavía podéis ir jugando. Y la noticia decía que lo afirmaban científicos de la Universidad de Buenos Aires, cuidado, pero con sus pares de la Universidad de Wisconsin. Así que los de Wisconsin también pensaban lo mismo. Y con lo de una vacuna, si yo entiendo, no es que sea una en particular, sino las vacunas, ¿no? Como la mejor forma de parar la pandemia.
Danos nombres, que vamos a preguntar por el departamento a ver quién ha dicho eso. Queremos tener unas palabritas con ellos.
Luego os paso el enlace, que seguro que ahí viene el nombre y apellido. Vale, vamos allá con la cuarta pregunta. Por 100.000 euros. Los hombres están revirtiendo el reloj climático de la Tierra, afirman científicos de la Universidad de Wisconsin.
están revirtiendo el reloj
climático de la Tierra.
Revirtiendo.
Eso es un poco rarete.
A ver, sin duda lo que hemos hecho es acelerar el calentamiento climático. Revertir me suena raro.
A mí también. Pero...
Pues a ver, sin duda lo estamos cambiando, eso estoy de acuerdo.
Ya, pero revirtiendo...
A mí lo que me está sesgando es lo del revertir. Revertir sí, diría que es también. Falso. Si es una cosa de lo estamos cambiando, diría que sí, pero...
Ya, bueno, no nos está dando
como
contexto.
No es la pregunta, vamos a decir que no. Venga, falsa.
Pues yo verdadero, así uno de los dos acierta.
Eso no vale, aquí se necesita consenso, que para eso soy un matrimonio.
Si tienes verdadero, venga, pues ahora.
No, entonces falso.
Vale, pues si decís que es falso o habéis equivocado porque es verdadero, o al menos este fue el titular que me encontré. Como digo, no recuerdo ahora mismo cuál era la fuente, ¿no? Lo que creo recordar cuando hice estas preguntas venía a decir como... sí, que quizás ahora como que tocaba ir hacia una época más de enfriamiento y precisamente lo que estamos consiguiendo, ¿no? Con el cambio climático era lo contrario, ¿no? O al menos eso es lo que dicen estos científicos de la Universidad de Wisconsin, que como hemos dicho antes, luego doy nombre y apellido y ya ajustáis cuenta con ellos. Científicos de la Universidad de Wisconsin afirman que oler las flatulencias de tu pareja puede ser bueno para tu salud. ¿Verdadero o falso?
Nah.
Yo creo en el amor, voy a decir que sí.
Me tenemos que matar los dos lo mismo.
Suena una de esas cosas tan raras...
Que hasta, igual es hasta verdad.
Que hasta igual es verdad. Yo, mi voto sería que sí.
Te voy a escuchar. No sé si luego me... No sé qué conlleva el escucharte esto.
Tú sabrás, tú le conoces.
No lo sé, miedo tengo. Pero bueno, venga, verdad.
La respuesta es falso.
Pero no.
Atención, falso porque no es de la Universidad de Wisconsin y aunque parezca raro, tampoco me he inventado esto yo, porque es una noticia real de investigadores de la Universidad de Exeter, que es la ciudad donde yo vivo. Es decir, la noticia real, ese titular, oler la flatulencia de tu pareja podría ser bueno para tu salud, es un titular real de un periódico y trata de eso, de investigadores de la Universidad de Exeter, Inglaterra. Bueno, habéis empezado muy bien, pero ya habéis tenido unos cuantos fallos. Os quedan dos preguntas aquí, tenéis que acertarlas sí o sí.
Científicamente la hemos sacado bien, le hemos fallado lo de ya, que no es de Wisconsin.
No, o sea, no te voy a escuchar más, La próxima vez decido yo que estamos.
Vamos allá con la siguiente. Científicos de la Universidad de Wisconsin revolucionan la cirugía ocular con un nuevo láser de CO2.
Yo creo que es verdad.
Yo creo que sí.
Tenemos un buen departamento de esos aquí, creo.
Pero el láser en vez de CO2 será de argón. O alguna historia.
No le des ideas, onda.
Vamos a decir que sí.
Verdad.
¿Verdad? Estáis de acuerdo, ¿no?
Sí.
Pues es falso.
¡No! Es falso.
Y de hecho, me la inventé yo por la cara. Es decir, que si hay un departamento bueno de cirugía ocular, ha sido Potra. Vamos.
Pues has podido con nosotros.
La verdad que, como digo, habéis empezado muy bien, pero está decayendo la cosa, ¿eh? Bueno, os voy a lanzar la última y ya, si acertáis estas, pues os lleváis el seguro médico, los 200.000 euros, el coche y el piso en la costa valenciana. Vamos allá. La piedra más antigua encontrada en la Tierra, científicos de la Universidad de Wisconsin han conseguido determinar la antigüedad del cristal estudiando sus átomos de uranio y plomo.
Pero a ver, afirman que... O sea, ¿han podido determinar la edad de la piedra más antigua de la Tierra
a través de los átomos de plomo y...
Uranio.
¿Uranio?
Pero ¿y si no tiene plomo y uranio?
Pero el uranio va a estar suelto.
Vale. Está en la naturaleza, suelto. Yo diría que no, porque...
No, yo creo que no.
Se me hace raro, ¿no? Todo tiene plomo y uranio.
No.
Vamos, de hecho.
De hecho, uranio es bastante raro.
Ahora, que sean los materiales más antiguos.
La geología claramente no es lo nuestro, ¿eh?
No.
Pues entonces, ¿habéis dicho que es falso, no? ¿Estáis de acuerdo en eso?
Yo creo que sí.
Sintiéndolo mucho, la respuesta es verdadero.
¡Oh!
Así que lo siento, perdéis todo vuestro dinero acumulado y ya está. No me queda más que despedir el podcast, pues sin poder daros ningún tipo de premio por participar. Nada más que las gracias por dedicarme vuestro tiempo, a mí y a la gente que vaya a escuchar esto. Así que eso, muchas gracias, la verdad, porque ha sido muy interesante y de verdad explicáis de maravilla. Vamos, deberíais dedicaros a esto. Yo me apunto de cabeza a vuestras clases.
Un placer.
Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que puedes escucharnos en iVoox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y aunque uses otras plataformas, te animo a que te pases por iVoox si quieres dejar algún comentario. También puedes dejar comentarios en las distintas publicaciones de Instagram. Nuestra cuenta es lechecongalletas_podcast. Y ahora también en Twitter, lcg_podcast. Da me gusta, comenta y comparte. Si te ha gustado, claro, porque si no te ha gustado, pues no le des ni a me gusta ni comparta. Hombre, faltaría más. ¿Quién soy yo para obligarte a ti a hacer nada? ¿Eh?